¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Así es que yo quiero invitarlo a esta nueva serie que yo sé que va a edificar su vida de una manera extraordinaria, como lo está haciendo con la mía al ir preparando a los mensajes, y luego vamos a tocar algunos otros, e inclusive vamos a tocar algunas mujeres de fe que le creyeron a Dios. Vamos a tocar algunas en el camino. Así es que tenemos una serie para un buen rato en la cual vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Como le digo, para mí la mejor manera de aprender es cuando vamos estudiando por serie, vamos estudiando a cada persona. Aún vamos a tocar a Noé, vamos a regresar, pero como acabamos de hablar de Noé hace un rato en las cuarentenas, así que por eso quise irnos a Abraham, porque aquello está más fresco, y darle un espacio, y lo vamos a ver desde otro punto de vista, porque aun cuando tomemos el mismo pasaje, podemos verlo desde distintos puntos de vista. Así que gracias por compartir. Vamos ahorita a la palabra del Señor, por favor. Vamos a ir ahorita a la palabra del Señor. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11, vamos a abrir la Biblia. Y ahí vamos a comenzar con nuestra serie. Este es el primer mensaje de la serie. No se lo vaya a perder. Vaya anotando algunos detalles, vaya compartiendo, vaya invitando personas. Esté con su familia ahí en la sala. Pueden estar juntos y escuchar esta enseñanza que yo sé que va a bendecir su vida. Así que estamos ahí en Génesis capítulo 11, versículo 26, al capítulo 12, versículo 1. Ahí vamos a encontrarnos. Quiero leer la porción completa para que usted pueda entender con mayor facilidad lo que voy a disertarle en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 11, 26 al 27. Al 12:1, Génesis 11, 26 al 12:1. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré, y en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera y mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vamos a leer una vez más el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Padre eterno, te doy infinitas gracias por este privilegio de poder iniciar esta serie ahora sobre los hombres de fe, iniciando con Abraham, el padre de la fe, un hombre que creyó de verdad a ti, que supo esperar en ti, y su confianza era tan pero tan segura en ti, Señor. Creemos a través de esta serie que estamos iniciando el día de hoy de Hombres de la Fe, que tú puedas ayudarnos a nosotros a aumentar nuestra fe. Que en medio de las circunstancias que vivimos, como las circunstancias que pues vivió Abraham, no fueron fáciles. Vivió tiempos de espera en ti y vivió tiempos de hambre. Vivió tiempos quizá de enfermedades como las que estamos viviendo nosotros también de aquellos entonces, tal vez no parecidas a las actuales, pero vivió circunstancias que le llevaron a depender únicamente de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos permitas de verdad, confiar en ti, Señor. Saber que tú estás con nosotros y que tú, Dios mío, vas a bendecirnos a través de esta serie y vamos a aprender a amarte, a conocerte. Gracias por cada uno de los hermanos, los amigos y hermanos en la fe de otras denominaciones que se unen y escuchan esta programación. Ahora, Señor, pedimos que bendiga sus vidas. Aquellas personas que aún no son cristianas, pero que están pendientes de nuestra programación. Oramos, Dios, que le bendigas y de igual manera les invitamos a que se unan cada vez a la hora que se presenta este programa y no solamente, Señor, verlo después, sino estar unidos en familia. Oramos que eso sea así. Gracias por tu infinita misericordia. En el buen nombre que sobre todo nombre, nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos míos, vamos a hablar entonces, como dije, de Abraham, los hombres de la fe. Y he llamado a la enseñanza de hoy, al mensaje que vamos a compartir, los inicios de Abraham. ¿Cómo fueron los inicios de Abraham? Y de ese es el tema que vamos a tratar ahora, los inicios de Abraham. Y yo llamé a la reflexión el llamamiento de Abraham. Vamos a ver cómo es que Dios lo llama. Dios llama a hombres y mujeres para hacer algo en su obra. Dios llama a hombres y mujeres para hacer algo en su obra. Porque el deseo de Dios es que hagamos algo en su obra. Así es que Dios lo está llamando a usted para que usted haga algo en su obra. El llamamiento de Abraham es tan importante que lo conozcamos, porque vamos a ver las condiciones en las cuales Abraham estaba y cómo Dios le llamó. Asimismo, dice el pensamiento de esta oportunidad, cuando Dios llama, solamente hay que obedecerle para ver grandes resultados de nuestra obediencia. Cuando Dios llama, solamente hay que obedecerle para ver grandes resultados en nuestra obediencia. ¿Por qué debemos atender el llamado de Dios? Es la pregunta que nos hacemos en esta reflexión y que vamos a dar respuesta a través de la disertación de la misma y el profundizar en la misma enseñanza. Les voy a hablar hoy de tres consideraciones en este llamado de Dios para Abraham. En primer lugar, vamos a considerar los parientes cercanos de Abraham. ¿Quiénes fueron sus parientes? Cuando nosotros comenzamos a leer las Escrituras, comenzamos a ver los descendientes de Abraham. Tenemos en Génesis precisamente el árbol genealógico de los descendientes de Noé, y uno de los descendientes era Sem, su hijo primogénito. Y nos dice Génesis 11:10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Ahora, interesante cuando vemos a esta parte de que Sem había comenzado su descendencia después del diluvio. Abraham encaja justamente en el plan de Dios que Dios estableció, porque cuando Dios le llama, aun cuando en un inicio vemos que Abraham no ha tomado una decisión de seguir a Dios en su totalidad, pero que su corazón palpaba por hacerlo, porque vamos a ver qué había pasado en el hecho en que Abraham no había tomado una decisión total, sino que ardía su corazón por servirle a Dios. Y comenzamos a ver ahí, desde Génesis 11:10, cómo vino la descendencia por parte de Sem. Y esta descendencia de Sem, los llamados semitas, es la descendencia por la cual viene el Señor Jesucristo. Vamos a considerar en otra serie, más adelante, al terminar esta, por ejemplo, descendientes de Can. ¿Qué pasó con esos descendientes de Can? ¿Quiénes fueron? En la cuarentena bíblica hablamos un poquito de ellos, de quiénes eran y cómo ellos habían vivido. Y nos dimos cuenta que esta descendencia fue una descendencia que se alejó de Dios como resultado, desde luego, de su desobediencia, comenzando con su padre, Can. Pero bueno, cuando llegamos a ver la descendencia en el capítulo 11 de Génesis y llegamos al versículo 26, nos habla de Taré, quien había vivido 70 años y fue ahí cuando engendró a Abrán. Ahora, Abrán era el nombre que se le dio de inicio. Vemos más adelante y vamos a contarles por qué Dios le cambió el nombre a Abraham. Y desde luego yo me voy a referir al nombre de Abraham porque es el nombre con el cual ya le conocemos y que Dios se lo cambió, aun cuando en su inicio su nombre es Abrán. Pero vamos para hablar el mismo lenguaje, vamos a hablar de Abraham, porque es lo que nosotros ya conocemos. Y vamos a ver qué significaba uno y qué significaba el otro en su debido momento. Y justo es cuando Dios le da la razón por la cual cambia su nombre, para ya no decirle Abraham, sino decirle Abraham. Entonces nos damos cuenta que Taré había vivido 70 años y que engendró a 3 hijos, Abraham, Anacor y Harán. Ahora, luego, cuando vamos al versículo 27, que nos habla de esas descendencias, nos damos cuenta que Harán había engendrado un hijo, y este se llamó Lot. Ahora, Lot es un personaje que vamos a considerar en esta parte de los hombres de la fe de esta serie, porque Lot tiene algo que ver dentro de la fe, aun cuando Lot fue afectado realmente por sus malas decisiones y estuvo a punto, oiga bien, a punto de perderse, a punto de alejarse de Dios, pero que gracias a las intervenciones puntuales de su tío Abraham, Lot alcanzó la misericordia y por lo menos fue librado del desastre, del juicio de Sodoma y Gomorra que Dios había enviado. Entonces, vemos cómo eran quiénes eran los parientes de Abraham, hijo de Tared, y tenía por hermano a Nacor, y tenía también a Harán por hermano. Ahora, recuerde que también el abuelo de él se llamó Nacor, y ahora vemos que también Nacor es su hermano con quien él había compartido seguramente buenos tiempos. Ahora, Dios elige a Abraham por su gracia, por su misericordia. Dios toma a bien elegirle, llamarle. Y vemos que de los 5 hijos de Sem, Dios escogió a Arfaxad, que lo vimos en Génesis 11:10, y de los 3 hijos de Taré, que lo vimos en Génesis 11:26, Dios escogió a Abraham. Ahora, interesante, ¿por qué Dios lo hace de esa manera? Fíjese bien, se lo voy a repetir. Desde la descendencia de Sem, de los 5 hijos de Arfaxad, Dios escogió a uno llamado a Tared, y de los 3 hijos de Tared, Dios escogió a uno llamado Abraham, que dijimos que le vamos a llamar Abraham. Entonces vemos cómo Dios tenía un plan, porque Dios para el servicio elige a quienes Él quiere elegir para el servicio. Recordemos que para salvación, todos, absolutamente todos en Cristo hemos sido escogidos, hemos sido elegidos. Pero para servicio, para establecer un servicio a Dios, y hablo precisamente de un llamado al ministerio, no es cualquier persona. Muchas personas han intentado y aún hay muchos que se han capacitado para servirle, pero al final terminan alejados de Dios porque Dios no consideró rectos sus corazones. Pero Dios sabe cómo llama a sus hijos y qué es lo que Dios va buscando y lo que Dios pretende de los mismos para que estos sean bendecidos. Entonces tenemos ahí a Abraham, que ha sido elegido por Dios para que haga una misión, un trabajo importante. Ahora, Abraham es elegido por Dios. Dios le llama. Si vemos el capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, oiga esto, Jehová había dicho, nos habla de un tiempo pasado. Jehová, no dice Jehová dijo a Abraham, Jehová le está diciendo, sino, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jehová había dicho, Dios había dado a Abraham un llamado, o había hecho un llamado, y ese llamado era dejar a su padre e irse a una tierra distinta. Pero nos damos cuenta que Abraham no dejó a su padre, sino que Abraham tomó a su padre, tomó a su mujer, y Abraham, juntamente con su padre, salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y al comenzar a caminar, vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. No continuaron, sino que ahí en ese lugar se quedaron. Ahora, desconocemos las razones por las cuales se quedaron, porque sí sabemos que fue ahí en Harán que Tared pasó a la presencia del Señor. Quizá a lo mejor Tared enfermó y Abraham sintió que no pudo a seguir hacia adelante y esperar a que su padre falleciera o pasara a la presencia del Señor. Pero la declaración nos dice que Dios le había dicho. Entonces vemos que también a Abraham está ahí en Harán juntamente con su padre. Y Abraham llevó con él a Lot hacia este viaje. Pero tenía que llegar el momento, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 13, donde Lot toma la decisión de separarse de Abraham, pues había sido bendecido. ¿Y sabe por qué? Por causa de Abraham. Porque Dios no había llamado a Lot. Aquí me pongo a pensar en aquel dicho popular, el que anda entre la miel algo se le pega, y aquí se le había pegado algo bien. Porque la bendición, por causa de Abraham, había llegado a Lot. Dios no había llamado a Lot. ¿Sabe que hay gente que es bendecida por causa de otros? Hay gente que se acerca, bueno, otro dicho por ahí, que el que se arrima a buen árbol, ¿cómo dice? ¿Quién lo sabe? ¿Ustedes no lo saben? Al que buen árbol se arrima, ajá. Al que, repetímelo, Gerson. Al que a buen árbol se arrima, muy bien, no se arruina, sino que se arrima. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ese es un dicho, acá me lo acaba de recordar Gerson. Ese es un dicho muy cierto. Si usted se allega a personas que pueden influenciar por usted, que pueden apoyarlo, y usted es una persona bien portada, usted va a recibir un beneficio. Y sabe que Lot recibió los beneficios de Abraham Y por Abraham, Lot recibe la misericordia de Dios. Porque Abraham intervino. Mire, Abraham amaba a este muchacho, a este sobrino. Vamos a ver más adelante que en una oportunidad va a defenderle. Y vamos a ver mucho más adelante que aun cuando Dios quiso destruir la ciudad, Dios por Abraham, por amor a su sobrino que habitaba en esa ciudad, intercede tanto. Lo hacía porque ahí estaba su pariente. Qué buena relación familiar vemos que se había establecido acá. Entonces, ahí estaba Lot. Ahora, Dios no le dijo a Abraham, llévate a Lot. Dios no le dijo eso. ¿Qué le dijo Dios? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No le dijo, lleva a tu padre. No le dijo, llévate a tu sobrino. Sino que vete de tu tierra y de tu parentela. Es verdad que Lot le ocasionó dificultades a Abraham más adelante. Porque las decisiones que nosotros tomamos en la vida, si no son decisiones dirigidas por Dios, si no son decisiones en las cuales Dios nos ha guiado para que las tomemos, nos van a traer consecuencias. Entonces, vemos que Dios tiene propósitos claros. Dios quería establecer una nación que le amara, una nación que le sirviera, una nación que por voluntad propia, al igual que Abraham, por voluntad propia dejaba Ur. Ahora, cuando hablamos de Ur, de los caldeos, hablamos de una ciudad idólatra. Al hablar de Ur de los caldeos, hablamos de una ciudad pagana. Hablamos de una ciudad sin temor de Dios. Ur de los caldeos representa al mundo con todo y sus placeres, representa al mundo con todo y sus estrategias, y representa ese mundo religioso donde hay tanta idolatría y donde hay tantos dioses. Ahora, Abraham vivía en ese mundo. Y Abraham estaba en medio de ese mundo y en medio de ese mundo se movía. Pero Dios tenía un plan y ese plan era sacarlo de esa condición. Entonces, desde el punto de vista humano, Dios eligió a Abraham porque Dios vio en Abraham que aun cuando estaba en una condición negativa, rodeado de una condición negativa, idólatra, pecaminosa, había algo en él distinto a lo que se practicaba en aquella ocasión. En segundo lugar, el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham, quien era, dijimos, conocido como Abrán, que significaba padre enaltecido, y que fue cambiado su nombre por Abraham, que significaba padre de multitud. Ahora, esto es muy interesante. Abraham significaba padre enaltecido, pero Abraham significaba padre de multitud o de multitudes. Ahora bien, ¿cómo que Abraham siempre significaba padre, solo que uno padre enaltecido y el otro padre de multitudes, y Abraham no era padre? Abraham no había tenido hijos. Porque su nombre significaba padre de multitudes, cuando sabemos que había un problema de esterilidad en Sarai, su esposa, conocida como Sara, porque Dios también le cambió el nombre. Ahora, hay cosas que nosotros no sabemos y no entendemos ahora, pero que Dios en su infinita misericordia, su infinito amor, sus propósitos, los tiene designados, y en su propósito Dios nos va a declarar la razón del por qué las cosas. Lo que no entendemos ahora, como se le dijo a los discípulos, lo entenderéis después. Por otro lado, nos damos cuenta que en el diluvio se había destruido una civilización corrupta, una civilización malvada. Pero acá se nos está viendo, se nos está hablando de otra civilización ya idólatra. ¿Y esta de dónde venía? Pues venía de la descendencia de Can. Can, recuerda a Canaán, que fue maldecido por su padre Noé o su abuelo Noé. ¿Y cuál fue la razón? Por burlarse de su padre. Pero estos descendientes, por eso le dije que más adelante vamos a tener una serie sobre estos descendientes, porque es interesante conocer. De ahí vienen los amorreos, los seduceos y todos estos pueblos que odiaron al pueblo de Dios y odiaron a Dios porque en su corazón había pecado. Dios dice que le dolió en su corazón y por eso vino el diluvio, el pecado que había, la desobediencia, la maldad. Y ahora vemos ya en Ur de los Caldeos, esto es después del diluvio, desde luego, vemos que hay un pueblo idólatra, hay un pueblo que se ha apartado de Dios, que se ha alejado de Dios. Si no ve a la Torre de Babel en el capítulo 11, usted va a ver cómo este pueblo se rebeló y querían hacerse un Dios. Ahora, pero en medio de ese mundo que se había vuelto corrupto, Dios encontró a un hombre, al igual que había hallado a Noé. Dios encontró a un hombre llamado Abraham, que dijimos que le vamos a llamar Abraham por el nombre que Dios le dio. Y este hombre era un hombre en el cual Dios vio un corazón distinto, no un corazón como los demás, sino un corazón distinto. Aun cuando estaba en medio de esa religiosidad, de esa idolatría, porque la idolatría lo que hace es entorpecer la mente de las personas. La gente no se puede dar cuenta que el barrito que está adorando, que el ídolo, la madera y que todo eso no es nada. La gente no se puede dar cuenta porque están ciegos, están entorpecidos por la misma idolatría. Ahora, cuando usted ya ha salido de eso, usted puede verlo distinto porque ya el Espíritu de Dios mora en usted. Y esto para cualquiera que no conoce a Dios puede parecer ofensivo, pero perdone, no lo es. En toda la Biblia Dios está hablando de ello. De hecho, en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te inclinarás ante ningún otro Dios. Ese era Ur de los Caldeos, un pueblo atado a la idolatría, un pueblo apegado a la idolatría. Y Dios de ahí saca a Abraham. ¿Qué significa esto? No importa dónde estemos, no importa dónde estemos. Cuando miramos a Dios, cuando disponemos nuestro corazón, Dios nos saca de esa condición para llevarnos a una vida mejor. No juzgo a una persona por sus creencias, sino que pido a Dios que conozcan la verdad, porque el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del engaño. ¿Libres de qué? Pues de todo. Entonces, Dios llama a un hombre para comenzar el cumplimiento de su promesa que había hecho en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Y cuál era la promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15? Recuerde que el hombre había desobedecido, el hombre había pecado. Y si no, vamos a Génesis 3:15 y usted va a encontrar la promesa que Dios hizo para restaurar al hombre caído. Y oiga, y Jehová dijo a la serpiente en el 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás, y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Ahora, ahí había una promesa hecha por Dios en Génesis 3:15 de la restauración. Ahora, la serpiente representa a Satanás. Y Satanás ha sido enemigo completamente de Dios y enemigo del pueblo de Dios. La mujer representa al pueblo de Israel y la simiente de la mujer es Cristo, quien vendría a pisotear en la cabeza a Satanás y todo su plan para revelar, para detener al hombre y revelar al hombre contra Dios. Ahora estaba esa promesa y esa promesa Dios le da seguimiento y ahora esa promesa inicia en este pueblo elegido que era el pueblo de Israel, la nación judía que Dios estaba llamando, no para ser un pueblo favorito único, sino para ser el mensajero de Dios. Israel no fue llamado para ser el pueblo favorito de Dios. Fueron en cierto punto favoritos, pero no era el propósito ser el pueblo favorito de Dios, el pueblo que no iba a hacer nada. Dios, y lo vamos a ver en el segundo mensaje, Dios los había llamado con un propósito claro, un propósito bien definido con el cual Dios los había llamado. Al igual que el propósito con el cual Dios lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí, un propósito bien claro. Y cuando entendemos ese propósito de Dios con el cual nos llamó, entonces podremos hacer las cosas bien. Pero cuando no entendemos el propósito de Dios, siempre nos vamos a excusar para servirle a Dios. Siempre vamos a andar poniendo peros, vamos a andar poniendo excusas. Pero cuando hemos entendido, nada nos va a detener, ni siquiera la pandemia nos va a detener. ¿Por qué cree que a nosotros no nos ha detenido la pandemia? Desde el domingo 15 de enero, que ya no hubo cultos domingo 15 de marzo, que no hubo cultos en las iglesias en El Salvador, nosotros no hemos parado todos los días de predicar a Jesucristo, a excepción de un día que dijimos vamos a descansar porque ya la garganta ya no nos daba mucho. Pero hemos estado prácticamente todos los días predicando, compartiendo, yendo a las calles, yendo con la policía, yendo solos, a través de las redes sociales, a través de las radios, porque hay que llegar con el evangelio, porque entendemos el llamado que Dios nos ha hecho y no podemos quedarnos quietos ante ese llamado. Entonces había una promesa ahí en Génesis 3:15. Ahora bien, cuando Dios llamó a Abraham, le estableció su llamado, diciéndole que tenía que salir de Ur de los Caldeos. El requisito de Dios era que tenía que salir de Ur de los Caldeos, que no tenía que quedarse ahí. Cuando Dios nos llama, Dios nos establece requisitos que debemos cumplir, que debemos obedecer y que debemos hacer según la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios que nosotros le obedezcamos, que nosotros cumplamos. Ahora bien, me llama la atención cómo Esteban, cuando presenta su defensa antes de morir a pedradas, habla de este caso de Abraham. Y por favor, ahí en Hechos, capítulo 7, versículo 2 al 4, oiga lo que dijo Esteban. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Es decir, está diciendo Esteban, ustedes están acá por una promesa de Dios hecha a Abraham, quien obedeció esa promesa que Dios le dio. Se queda en Harán. Dije, las razones pudieron ser la enfermedad de su padre, que no podía continuar viajando. Recuerde que estas eran personas nómadas, iban de un lugar a otro y no se quedaban en un solo lugar hasta llegar a un lugar en el cual ellos sentían que, en el caso de los guiados por Dios, que era voluntad de Dios. Vemos un llamamiento completamente por la gracia de Dios y por que Dios había decidido en este hombre a hacer un pacto con él, que de lo cual voy a hablar en la otro sermón, un pacto con él. Ahora bien, en tercer lugar, Dios le hace promesas a Abraham si él atendía su llamado, al igual que Dios le hace promesas a usted y me hace promesas a mí si atendemos el llamado. Cuando nosotros atendemos el llamado de Dios, hay promesas. ¿Sabe por qué? Porque Dios paga bien a los que le sirven. Se lo voy a repetir. Dios paga bien a los que le sirven. ¿Y cómo, pastor? Cuando hablamos de paga bien, usted está pensando en dinero. ¡Qué desgracia del hombre, de la mujer! Que cuando hablamos de paga, siempre están pensando en dinero. Yo no estoy hablando de dinero únicamente, aunque podría serlo. Que Dios le bendiga financieramente. Cuando yo digo que Dios paga bien, me refiero a los cuidados de Dios para sus hijos, y no solamente en la tierra, sino a los cuidados en los cielos. Ahora, nadie es digno de ir al cielo. Se lo voy a repetir. Nadie es digno de ir al cielo. Yo no, yo menos. Usted peor, si usted creía que usted es digno de ir al cielo. Si aquellos que tratamos y luchamos y estamos ahí entre lucha para serle fiel a Dios, no somos dignos, cuanto más aquellos que ni siquiera se acercan a Dios. Pues Pablo lo dijo claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero añadió, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¿Qué pasó? Cristo murió por usted. Entonces, amado mío, nadie es digno de ir al cielo. Pero Dios en su misericordia paga bien. Y repito, cuando paga bien no me refiero solo a dinero, sino a los cuidados, a las atenciones de Dios para con nosotros. Tampoco significa que porque Dios paga bien no vamos a pasar circunstancias difíciles. Jesús dijo, claro, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué le prometió Dios a Abraham si dejaba Ur de los Caldeos, si dejaba la idolatría, si dejaba el paganismo, si dejaba todo lo que había allí en esa ciudad, en ese mundo perdido? Le prometió una tierra, le dijo que le daría una tierra, una buena tierra. Una tierra que iba a fluir leche y miel. Una tierra donde sus descendientes vivirían. Oye, pero él no tenía hijos. No habían hijos. En la mente de Abraham estaba únicamente saber que Dios podía glorificarse. No habían hijos de momento. Abraham estaba viendo su tiempo, pero Dios tenía otro plan. Además de eso, le dice que le dará un gran nombre. Ahora, todo eso es interesante, que Dios le daría un gran nombre. Todo eso, ¿qué importancia tenía para Abraham el saber que sería un personaje? También le habla de una gran nación que iba a darle. Una gran nación, no habla de una ciudad, habla de una gran nación. Y hasta el día de hoy, esa promesa está cumplida. Israel es una gran nación, la mejor de las naciones en el mundo entero, aun cuando es una de las más pequeñas. Porque una nación no se mide por su territorio, por su aspecto geográfico, no se mide por su dimensión territorial, sino por lo que hay dentro de ella. Y cuando usted va al Medio Oriente, y usted comienza a ver piedra, arena por todos lados, se va a dar cuenta que en Israel, en medio de la arena, en el desierto florece. Y que Israel, no hay una nación en el mundo que se pueda comparar con Israel. Y aunque le duela a sus enemigos, Israel es la mejor nación del mundo, la nación bendita de Dios. Y por eso es que la añoran, la pelean y la odian. Pero Israel seguirá siendo grande porque es la nación de Dios. Entonces le habla de una gran nación. La ciencia, ¿dónde está? Está en Israel. Todo lo que se inventa, hace poco circulaba en las redes sociales, de todos los inventos, siempre, de esos inventos grandes, siempre había un judío metido en algo ahí. Le dije, estuvimos en Israel el año pasado, me impresionó ver el desierto. ¿Y de dónde agua? Y de la misma atmósfera, ellos recogen la humedad de la atmósfera, la llevan a recipientes, como ese estado gaseoso, y luego la convierten en agua y comienzan a hacer sus riegos en el desierto. No me lo contaron, lo vi, señores. Ahora, una gran nación, un gran nombre, una bendición que se esparciría a todas las naciones del mundo. Y eso voy a verlo con mayor detalle más adelante. A todas las naciones del mundo. Ahora, ¿qué tenía que hacer Abraham? Responder a estas promesas de Dios. ¿Qué le exigía Dios a Abraham? Sal de Ur de los Caldeos, sal de esa tierra, sal de esa familia que está contaminada y que no te deja ser bendecido. Esa misma promesa es para nosotros. Se le pide a Abraham que actúe por fe, aun cuando no tenía hijos y él y su esposa estaban envejeciendo, Dios tenía un plan para Abraham y él tenía que creerle a Dios. Observe Génesis 11:30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Pero en medio de eso Abraham creyó que de él saldría una nación tan grande, la cual podemos ver ahora. Ahora observe que esta esta repetición, haré, haré de ti, haré de ti. Dios le está diciendo constantemente, haré de ti. En los labios de Dios está lo que va a suceder mañana para su vida. En los labios de Dios está lo que va a pasar en el futuro. En los labios de Dios está su bendición. En los labios de Dios está sus buenos pensamientos para usted, pensamientos de bien y no de mal. Porque Dios quiere lo mejor para usted. Hermanos míos, no cabe duda de que Dios cumple sus promesas. Israel, dijimos, es una gran tierra, tiene su tierra y tendrá más. Los judíos han sido de bendición para el mundo entero a través de la ciencia en el día de hoy. Y solamente podemos abrir nuestros ojos y ver, de los judíos viene la salvación, de los judíos viene la palabra de Dios, de los judíos viene nuestra reconciliación con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. ¡Qué interesante! Un hombre que creyó a Dios, un hombre que hasta el día de hoy es respetado por la fe. Respetado por los judíos, respetado por musulmanes, respetado por cristianos y hasta aún respetado por los incrédulos. Abraham, un hombre respetado. Cuando nosotros le creemos a Dios y dejamos que Dios nos guíe, nos van a respetar. Cuando nosotros confiamos en Dios y obedecemos a Dios y dejamos que Dios nos lleve en su voluntad, nos van a respetar. Porque recuerde, cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarlas, pero cuando Dios las cierra, nadie puede abrirlas. Dios quiere, hermano, de usted y de mí hacer hombres, y de usted, hermana, hacer mujeres que crean en sus promesas, que no importa si están en un territorio como Ur de los caldeos, si no importa si sus parientes no son cristianos y son idólatras como lo fueron los parientes de Abraham, idólatras totalmente, porque Dios ha tratado con usted. Dios le está llamando a usted. Y la promesa de Dios es para usted que atiende el llamado de Dios. Dios hará de usted un gran hombre, una gran mujer. Y en estos tiempos últimos, Dios hará historia a través de su decisión. ¿Quiere tomar la decisión de seguirle? De dejar Ur de los caldeos, de dejar todo aquello que le aparta de Dios, hoy es un buen momento para acercarse a Él y decirle: Dios, aquí estoy. Quiero estar en tus manos, porque en tus manos estoy seguro. Hay decisiones que tomar, como las decisiones que tuvo que tomar Abraham, dejar su familia y seguir a Dios. ¿Qué tiene que dejar para seguir a Dios? Hágalo hoy y usted será bendecido. Debe creerle a Dios y usted tendrá la mayor bendición de su vida. Quiero que oremos. Dígale: Señor Jesús, aquí estoy. Conoces mi vida, mis debilidades. Pero tomo la decisión de seguirte. Tomo la decisión de hacer tu voluntad, de creer en ti. Ayúdame a aumentar mi fe. Y a saber que tú estás conmigo y que tú me rodeas. Y que en medio de las circunstancias que estoy viviendo en la actualidad, estoy en tus manos. Al igual que Abraham tomó una decisión de seguirte, yo tomo una decisión ahora. Dígale: ayúdame a dejar lo que tenga que dejar, y usted sabe que es, para seguirte. Y si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, dígale: aquí está mi vida, te la entrego. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame también a seguirte. Gracias por tu amor y tu perdón. Amén. Amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? ¡Qué bendición! Hemos comenzado hoy el estudio de Abraham. Yo sé que va a ser muy bendecido a través de esta serie.
Vamos para Cristo. Es tu mejor momento. Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y @templobetel.org. Que Dios le bendiga.